Antes que empezamos este, yo tengo otra cosa que yo quiero comentar. Marco. ¿Mande? Sí, un mini sermón. Hoy es del popurrí. ¿Popurrí? Sí, hoy va a ser popurrí. No. Yo he hablando con algunos de ustedes, he sentido, y quizás estoy equivocado, pero yo he tenido un sentimiento que les da como algo de cosa o vergüenza que viven de ofrendas, los que reciben ofrendas, como que, y especialmente cuando oyen que decimos nosotros, pues nosotros cuando nos dan ofrendas lo metimos otra vez en la epístola o lo damos a otros y cosas, y como que sienten como que no son tan espirituales que nosotros porque ustedes conservan las ofrendas que les dan. No es así. No les debe dar vergüenza que reciben ofrendas. Es un honor. ¿Sí me entienden? No es una vergüenza. Y la razón que Memo hace lo que hace, o si yo lo hago por eso, no es por hacer a ustedes, no porque somos muy espirituales. Nosotros vivimos de ofrendas. Y de los de San Antonio, Texas. Y a mí no me da vergüenza que me dan ofrendas. Es un honor vivir de ofrendas. Lo único tiempo cuando te debe dar vergüenza es si tú no trabajaste bien por recibirlos. Si eres flojo y eres perezoso y no estás procurando siempre hacer tu trabajo bien, entonces sí, te debe dar vergüenza por tu flojera. ¿Sí me entiendes? Pero si tú de veras te esfuerzas en hacer las cosas bien, entonces es un honor que tú estás recibiendo un salario por un buen trabajo hecho. Es como si tú hicieras cualquier cosa. Unos se quejan a veces que yo cuando vendo algo saco ganancia. Yo a veces traigo computadoras y las vendo. Yo no las vendo a costo. Están locos. Yo las vendo por ganancia. Y cuando yo hago Biblias como estas, yo no las vendo a costo. Si tú estás buscando a costo, ve y búscalos. Yo no vendo a costo. Están locos. Yo hago muy buen trabajo. Yo soy muy bueno en lo que yo hago. Hablando de mí mismo ahorita. Lindell dice, habla de tus virtudes, tus enemigos contarán tus fallas. Yo soy muy bueno en lo que hago. Y yo invierto mucho tiempo en hacerlo bien, entonces yo gano en lo que hago. Cuando yo predico, yo hago lo mejor que puedo en hacer, lo mejor que puedo hacer. Entonces no me da vergüenza recibir ofrendas. Si ustedes también procuran ser excelentes, no tienen por qué tener vergüenza por recibir ofrendas. Pablo dijo que si tú das lo espiritual, es poca cosa recibir lo carnal. ¿Ok? Entonces yo espero que pueden tomar eso y les ayude. Vamos a ver en 2 de Corintios capítulo 10. Estamos viendo esta semana, o yo estoy viendo esta semana, el tema de el ministerio sin vituperio. Y yo quiero tocar otro punto. 10:12. Porque no osamos entremeternos o compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, mas ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Nosotros, empero, no nos gloriamos fuera de nuestra medida, sino conforme a la medida de la regla, de la medida que Dios nos repartió para llegar aún hasta vosotros. Porque no nos extendemos sobre nuestra medida, como si no llegásemos hasta vosotros, porque también hasta vosotros hemos llegado en el Evangelio de Cristo. No gloriándonos fuera de nuestra medida en trabajos ajenos, mas teniendo esperanza del crecimiento de vuestra fe, que seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la medida de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba aparejado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no el que se alaba a sí mismo el tal es aprobado, mas aquel a quien Dios alaba. El ministerio nuestro ha sido vituperado por la contienda o las contiendas entre ministros. Yo he visto esto en las iglesias en las cuales yo he estado, y yo creo que ustedes también pueden testificar de lo mismo en sus iglesias, contiendas entre ministros. Yo no estoy hablando de problemas o pleitos personales, aunque eso también lo hay. Yo estoy hablando de pleitos, problemas o contiendas profesionales. O sea que ministros están contendiendo, tienen contención o contienda, no por problemas personales, no por carácter, sino por razones de la obra. ¿Sí me entiendes? Contiendas acerca de la obra, profesionales por decir. Y estas contiendas nacen de la soberbia. ¿De dónde nacen? Todos pensamos tener la razón y pensamos que nuestra opinión vale más que la de otros, que nosotros sabemos más que otros, que nosotros debemos poder hacer las decisiones aún pisoteando a los demás, y es soberbia. Nacen de la soberbia, pero se alimentan de la necedad. Es donde se alimentan, nos hacemos necios y empezamos a hacer algunas necedades y eso alimenta contiendas entre nosotros. Si pudiéramos identificar algunas de estas necedades y ya no hacer eso, podríamos nosotros hacer un paro, podríamos hacer cesar la contienda. Y yo quiero tocar algunas cosas que Pablo habla aquí, de donde él ve, donde él le enseña que nacen estas contiendas profesionales entre pastores, o entre ancianos, o entre evangelistas. No sé cuántas obras han sido impedidas o perjudicadas porque dos misioneros no se pueden llevar profesionalmente. No pueden llegar a un acuerdo cómo hacer la obra. Pablo y Bernabé. ¿Qué equipo Pablo y Bernabé? Yo y el hermano Brian lo estuvimos hablando el otro día acerca de hombres que quedan sin casarse por decisión, por servir al Señor. Esto es gran cosa. Yo nunca he conocido uno personalmente en mi vida. Yo no. Y sin embargo, en este entonces hay dos, Pablo y Bernabé, juntos, trabajando juntos. No tenían esposas, no tenían hijos, no tenían esos problemas, podían dedicar 100% a Dios. Y sin embargo, por problemas profesionales, se dividieron. Personalmente no encontramos problemas, pero profesionalmente no pudieron, contiendas. Y yo creo que nuestro ministerio ha llegado a ser vituperado, que no nos podemos llevar nosotros bien. Mira, nosotros tenemos más en común que cualquier otro lugar en el mundo. Tenemos algunas diferencias. Mi abuelo es calvinista. Yo no soy. Pero yo lo amo. Y lo respeto. Yo no trabajé con él. Cuando salimos de San Luis Potosí, yo tenía creo 8 o 9 años de edad quizá. Entonces yo nunca aprendí a predicar de él. Muy rara la vez lo oí. Pero cuando yo y mi papá fuimos a San Luis, yo viví en su casa por unos meses y yo iba a visitar a los hermanos con él. Y yo aprendí varias cosas muy importantes de él, que no hubiera podido aprender del hermano Memo, aunque sea muy buen predicador Memo. Y es la atención personal a los hermanos. El interés personal, el pastoreo personal. Y aprendí eso de mi abuelo y lo agradezco por eso. Lo respeto por ello. Pero no tenemos todo en común. Hay cosas en las cuales yo no estoy de acuerdo con él. Simplemente, yo digo, no, yo no sé dónde saca esas ideas. Y él, de hora por mí, dice que ojalá que él vea la luz, ¿verdad? Y un día quizá yo lo vea. Hay esperanza todavía. Mientras que hay vida, dice, hay esperanza. Pero mira, ¿cómo vamos a tener desacuerdos serios? ¿Qué es esto? No podemos nosotros trabajar juntos, tenemos que pelear, tenemos que tener contiendas, y esto es hablando yo y él, que no trabajamos juntos. ¿Qué tal tú, Hugo y Juan Girón? ¿Qué tal José y Juan Córdoba? ¿Fernando y Beto? ¿Va a haber contiendas entre co-trabajadores? ¿Entre hermanos de la misma iglesia? ¿Vamos a dividir la iglesia en dos? ¿Porque no podemos trabajar juntos? Y dices, es que hay contiendas. Pues, ¿de dónde vienen las contiendas? Identifica la raíz. ¿Sabes lo que yo he visto? Muchas veces las contiendas no vienen de doctrina. No vienen de doctrina. Usamos la doctrina como pretexto. Yo recuerdo, si recuerdo la historia bien, había unos hermanos en San Antonio que querían dividirse, querían dejar la iglesia. El hermano Lindell dijo, la única razón bíblica por dejar una iglesia es por doctrina. Entonces ellos inventaron unas doctrinas de las cuales no estaban de acuerdo. Pero no dejaron la iglesia por doctrina. Dejaron la iglesia por problemas, por no poder ser unánimes. no saber ceder, no saber estar de acuerdo, no saber sujetarse, no poder ser maduros, identificar dónde era el raíz del problema, corregirlo y trabajar juntos. Qué triste que si nosotros, llegando hasta este momento, viendo la obra de Dios, apenas estamos empezando a tomar esa curva exponencial. Hace 15 años, ¿cuántos predicadores habían? Como 4. 5, 6 quizá. ¿Y ahora? 80. Y si seguimos multiplicando a ese paso, ¿cuántos habrá en 15 años? Qué triste será que en 15 años la iglesia, las iglesias aquí se han desecado y ya no queda nada. Porque no pudimos aprender a trabajar juntos. Mira, nosotros, yo trabajo o trabajaba con el hermano Adrián. Yo y el hermano Adrián somos tan diferentes como luz y noche, luz y oscuridad. Él es muy callado, yo soy muy bocón. Él es muy humilde, yo soy muy arrogante. Y no me jacto de ello. Me avergüenzo de eso, pero es cierto. Él es muy paciente, yo no soy paciente. Él puede hablar con él. Yo recuerdo, yo llegué, el primer día que llegué me invitó a un estudio. Él había llevado ese estudio, creo, un mes o algo así, quizás 2 meses cada semana, con un mormón. Yo fui al estudio, fue el último estudio. Él pudo por 2 meses hablar con ese, yo no pude hablar con él por 10 minutos. Nos echó fuera de la casa en 10 minutos. Pero yo y Adrián trabajamos muy bien juntos. Adrián, él ya no está aquí, y eso es una lástima. Yo de veras me lastima. Porque nosotros nunca tuvimos un problema personal, nunca tuvimos un problema profesional. Nunca. Había cosas que me irritaban, pero yo aprendí a aceptarlo. Está bien, él es diferente. Él no hace las cosas como yo las hago. Él no piensa como yo pienso, y en vez de aborrecerlo por ello, yo aprecio al hermano Adrián por ser diferente. Él me balanceó. A mí me da temor trabajar sin él, porque qué desbalanceado va a ser la iglesia ahora. Input, punto de vista, influencia, gracia. Sin la influencia de él, balanceando la cosa. Pablo habla aquí, él dice, él habla de gente que estaban siempre en contiendas, comparándose unos con otros, jactándose unos contra otros. Siempre es una lucha entre el liderazgo, no tiene que ser. Un pleito siempre entre los hermanos que quieren ser líderes y golpeando y peleando y tratando de ser el primero. ¿Quién será primero en el reino? Y los demás enojándose porque ellos no pensaron de eso primero. Los otros apóstoles se enojaron no porque ellos eran tan humildes, se enojaron porque eran tan torpes y no pensaron eso antes. ¿Por qué no pidieron ellos el trono primero? ¿Lo apartaron ya esos? Y Cristo diciendo, oh, ¿qué les pasa? Ya basta, exactamente lo que dijo. Ya basta, olvídalo. Mira, ¿falta campo? ¿Tú de veras crees que tú estás ahí peleando con otros de tu iglesia, tratando de meterte como si fueras un marrano tratando de entrar a la comida? Es como, yo no entiendo esto, es como la misma mentalidad de México DF. 30 millones de personas, todos peleándose por vivir ahí. Hay miles de kilómetros donde vivir, donde no hay nadie. Pero todos ahí, peleándose y enojándose con todos. Sal. Mira, hay campo para trabajar en todos lados. En la misma iglesia hay tanto que hacer y vas a pelear y comparar y tener pleito y dividir la iglesia porque tú quieres la posición de otro hermano. Consigue tu propia posición. Yo quiero tocar unas de esas necedades que él señala. Primero es esta, el de compararnos con algunos, él dice, o sea, la competencia. ¿Tú crees que es una competencia el ministerio? ¿Sabes? Yo mucho tiempo pensaba que sí. Yo trataba de poner competencia al hermano Memo. ¡Qué tonto! ¡Qué idiota! Soy yo, no él, yo. ¡Serio, piénsalo! ¿Competencia? Memo no es mi competencia. Él es mi maestro. ¿Tú crees, Hugo, Juan, que yo soy tu competencia, que tú tienes que competir conmigo? Yo espero que no. Román, ¿tú crees que Chuy es tu competencia? ¿Tú crees que Román es tu competencia, Chuy? ¿Tú crees? Yo no estoy pidiendo que me digan. Quiero que lo piensen. No sean mentirosos. Piénsalo. Juan, ¿tú crees que Rolando es competencia tuya? Ramiro, ¿tú crees que ahora Martín te va a echar la competencia? Oh, hermanos. Pablo dice, no son juiciosos. ¿Comparándose consigo mismos? ¿Competiendo? Ah, él predicó 4 veces este mes. Yo también tengo que predicar 4 veces este mes. Si no, van a pensar que yo soy el junior. El chamaco. Mi estima va a bajar ante los ojos. Tengo que mantener. Si él se levanta a las 5, yo tengo que levantarme a las 5. Si él se para a concluir una reunión, la siguiente yo la tengo que hacer. Competencia. Nos reímos, pero yo no creo que es muy chistoso. Yo creo que sucede muchas veces. Y si no lo hacemos, lo estamos pensando, influencia nuestra forma de ser. Pablo dice ahí en el versículo 12, ¿no nos osamos entremeternos o compararnos con algunos? Pablo, estos son más elocuentes. Pablo no escribe, no, ¿recuerdan ese sermón que yo prediqué? Dice, está bien, ellos ganan, tú ganas. Ellos son mejores, está bien, ¿qué importa? No es una competencia. ¿Sabes? Hay muchos predicadores mucho mejores que yo. Muchos. Yo no soy el mejor. No es una competencia. Dice, mas ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. ¿Cómo mides tu ministerio? ¿Cómo lo mides? ¿A comparación a la de Memo? O sea, que compites con él. Si él gana 3, tú tienes que ganar 3, y así dices, estás haciendo buen trabajo. ¿Cómo te mides? ¿Comparándote con otros? No eres juicioso. No eres juicioso. Siempre tratando, pensando que tienes que hacer mejor que otro. No eres juicioso. Esta competencia es una necedad y es la que está creando las contiendas. O sea, una competencia inmediatamente hace partidos. ¿Sí entiendes? Competencia por definición son partidos, y lo que les expliqué ayer, cuando los líderes hacen partidos, la iglesia escoge lados. Ven lo que dice la Biblia en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 11. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Si ves, aquí está la iglesia de Corinto, la misma iglesia a la cual está escribiendo aquí Pablo, y ellos están diciendo, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. ¿Por qué? Porque ellos percibieron, aunque no fuera cierto, percibieron que había una competencia entre estos 3 hombres. Que Apolos estaba compitiendo con Pablo. Y estaban escogiendo lados. Yo me identifico con Pablo. Él es mejor. No. Apolos es mejor. Yo me identifico así. Y estaban ellos dividiéndose y haciendo contiendas, escogiendo lados entre los 3 líderes. Ve lo que dice en el capítulo 3, 1 de Corintios 3, 3. Pablo da una solución a esto. Porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo cierto soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, ¿no sois carnales? Pues la respuesta obvia es sí. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Ministros por los cuales habéis creído. Y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega, escúchalo, son una misma cosa. ¿Sabe lo que él está diciendo? No hay competencia entre yo y Apolos. Sí, yo planto y él regó, pero somos uno mismo. Él dice después, ve lo que dice en 1 Corintios 4, 6. Esto, empero, hermanos, he pasado, por ejemplo, en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no saber más de lo que está escrito, hinchándoos por causa de otro, el uno contra el otro. Él dice, esto que hablo de Apolos, esto que expliqué, es para que vean el ejemplo, que yo no tengo competencia con Apolos. Yo y él somos una misma cosa. Los dos tenemos la misma meta. Los dos tenemos la misma, el mismo espíritu. Somos unánimes. Yo acepto el ministerio de Apolos. Aprecio el ministerio de Apolos. Y el de mí. Y esto paso, por ejemplo, en usted, para ustedes. No se comparen. No estén en competencia uno con otro. Haz tu labor y aprecia el ministerio del otro. Acéptalo y aprécialo. No compites. Deja las competencias, porque las competencias, ese es discordia, ese es partidos y divide la iglesia. Y el ministerio nuestro es vituperado, porque andamos compitiendo. Tontos somos, no debemos competir. Ve la siguiente cosa que él menciona en el versículo 13, 2 Corintios, capítulo 10, versículo 13, él dice, nosotros empero no nos gloriamos fuera de nuestra medida, sino conforme a la medida de la regla, de la medida que Dios nos repartió para llegar aún hasta vosotros. Este viene siendo quizá parte de la competencia, pero yo quiero tocarlo independientemente. Es la envidia. Es la envidia. Queriendo el ministerio de otro. Tú quizá no eres muy buen predicador y envidias al que lo es. Y tú piensas que tú debes hacer lo que él hace. Pues qué injusto, ¿no? Quizá tú no eres muy buen líder. Gente nada más, ¿sabes? Hay gente que son naturalmente líderes. Memo me llama comunista. Camarada Kincaid. Yo siempre he sido así, lo siento. Como él dice, yo recuerdo, mi papá me lo recuerda siempre, él con esto me trata de humillar. Mi papá cree que ese es su don y su ministerio, es humillarme a mí. Sí, a él le gusta su trabajo, su ministerio honra. Mi papá hizo una cocina, cuando llegamos a León, yo tuve, ¿qué? 9, 10 años, algo así. Él hizo una cocina y tuvo mucha madera que le sobró y yo lo tomé y hice pistolas, rifles, todo, metralletas, todo tipo de armas de madera. Muy bonitas yo siempre hago buen trabajo. Hice muchas, hice, no sé, 50 quizá más, hice muchas. Y luego tomé todos los niños de la colonia y hicimos dos ejércitos. Y les dimos armas a los dos. Y yo era el general de los dos lados. Eran mías las armas, ¿no? Entonces yo estaba mandando unos por allá y otros por acá, yo era el general. Mira, unos nada más son líderes, otros no lo son. De veras lo siento, yo quisiera que todos fueran como yo soy. Quizá ustedes no quisieran eso, pero yo sí. Pero no son. ¿Sabes? Unos son buenos pastores. Pueden escuchar los problemas de la gente, saben escuchar y saben la respuesta que dar. Otros no son. Es lo que yo aprendí cuando fui con mi abuelo. Aprendí dos cosas. Uno es la necesidad de buenos pastores y la otra es que yo no lo soy. Yo no soy muy bueno para eso. Me enfado y nada más digo, ¿sabes qué? Deja de ser chillón, pórtate como hombre. Y ahí está la señorita, pero no soy hombre. Tengo una respuesta y nada más funciona con la mitad de la gente. envidia. Dice Pablo, no nos gloriamos fuera de nuestra medida. Amén. Sabes que cada uno hemos recibido una medida de Dios. Amén. Un don. O un ministerio. Pablo dice, ¿sabes lo que yo hago? Yo acepto mi medida. Yo no, quizá él dice, ¿sabes qué? Yo no soy elocuente. Apolos es el elocuente. ¿Quieren quieren un predicador elocuente para una conferencia? Invitan a Apolos. Él es. Yo no soy. Yo soy otra cosa. Y yo no me glorío fuera de mi medida. Yo no busco tomar el don o el ministerio de otro. Ahora, yo sé que eso es fácil decir por alguien que sí predica bien. Pero te estoy diciendo, tu vida sería mucho más fácil. Tu ministerio sería más fructífero si tú podrías aceptar el ministerio que Dios te ha dado. Y dejar de pensar que tú tienes que hacer lo que otro hermano hace. No todos tienen que predicar el domingo en la mañana. No todos los ancianos tienen que predicar el domingo en la mañana. ¿Sabías eso? No todos tienen que dar clases a los predicadores. No todos lo tienen que hacer. A mí me es interesante que muchos tratando quizá de imitarme a mí piensan que lo que necesitan hacer es dar clases a los predicadores, cuando ellos mismos no han tomado las clases. Yo recuerdo una vez, el hermano Lindell nos cuenta que él tenía algunos que eran ancianos con él y decidieron que iban a imitar al hermano Lindell y dar clases sobre el sexo en la iglesia. Oh, ¿verdad que sí? No era su lugar, ¿no es cierto? El hermano Lindell les dijo, ustedes predican la Biblia, dejan eso para mí. Unos aquí en San Luis, en Querétaro, trataron de hacerlo. Dar clases a los matrimonios. Yo les dije, dejan eso para mí. Hay cosas que no son para ti. Necesitas saber tu medida, hermano. Yo necesito saber mi medida. ¿Nunca has visto a alguien que él que dice, no, ese hermano siempre es el que anda dirigiendo ahí, yo quiero ser? Entonces tratan de imponer una autoridad y si yo voy a dirigir hoy yo soy el que mando. Mira, tú no puedes hacerlo si no es tu medida. Pablo dice, no nos gloriamos fuera de nuestra medida, aceptamos el don que tenemos. Buscan 1 Corintios, capítulo 12. Versículo 14. Pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, ¿no es lo que estamos hablando? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estuviera el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estará el olfato? ¿Dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiso. Hermano, no debes menospreciar tu lugar en el ministerio. Dios te ha dado lo que Él te quiso darte. Tú no debes pensar que porque tú no eres como Memo, o porque no eres como José, o porque no eres como Chuy, o porque no tienes el lugar de Román, o de Beto, o de Lindell, que por eso, pues olvídalo, yo me voy. Ese es el problema con las denominaciones. Hay solo un miembro, un solo lugar, el que se para en el púlpito. Y todo, si tú quieres hacer una obra, tiene que ser esa. Y si quieres hacer eso, tienes que irte de la iglesia, ir a otro lugar donde Dios no te puso para hacer eso. Nosotros hemos sido enseñados la doctrina bíblica de que la iglesia es un cuerpo. Y que nadie es mejor. ¿Qué vale más? ¿El ojo o el oído? Yo tengo cuchillo, podemos quitar lo que tú crees que no vale mucho. ¿Cuál dedo vale más? ¿Pie, mano, qué? No, todo vale. Todo es útil. Cada uno de ustedes son útiles como Dios los diseñó. ¿Pero sabes que una pie no sirve de nada haciéndola de mano? Nada, es inútil. Ustedes que andan envidiando el ministerio de otro, yo soy diácono, yo quiero ser pastor. ¿Sabes que no todos pueden ser ancianos? Dios no llamó a todos a ser ancianos. Unos los llamó a ser diáconos. Y tú dices, ¡no! Si no soy anciano, entonces me voy. pues vete. Mejor vete. Que poner un pie como mano, o un mano como olfato, un olfato como ojo. Dios nos puso como Él quiso. Yo no estoy tratando de suprimir a nadie. Yo soy como Moisés, yo quisiera que todos fueran predicadores, todos fueran profetas, pero no todos lo son. Unos son maestros, unos son pastores, unos son diáconos, unos son ancianos, unos son evangelistas. ¿Te vas a quejar porque no has recibido lo que quieres? ¿Por qué no intentas hacer lo que Dios te ha dado y verás la bendición y la alegría y el provecho que sacas por hacer lo que Dios quiso que tú hicieras? ¿No ves que Dios no nada más te lo dio, pero te diseñó para esa obra? Es como tomar, mi papá, él siempre toma, cuando él necesita clavar algo y no tiene un martillo, él agarra una llave y golpea con la llave. Y luego me dice, nunca usas mi llave como martillo. Es que él dice, si él la rompes de él, ¿verdad? Pero sabes, el martillo funciona mucho mejor que la llave. Porque fue diseñado para eso. Cada uno de nosotros hemos sido diseñados personalmente por Dios. Por algo que Él quiere que hagamos. Y si todos podemos dejar de envidiarnos y aceptar lo que hemos recibido y hacerlo, piensa la fuerza que tendrá la iglesia. ¿Sabes una razón por la cual carpinteros aquí no ganan muy bien? Porque no tienen mucha herramienta. Mi papá carga más herramienta en su bolsa, en su bolsillo, que muchos carpinteros tienen. No importa qué tan talento, cuánto talento tienes, no hay sustituto por la herramienta. No lo hay. Y con poca herramienta, van a salir malas cosas. Yo he visto una cocina que mi papá hizo nada más con una sierra circular, la de San Luis. No muy buena. El día que mi papá les critica por su carpintería, hermano Beto, tú nada más menciónale su primera cocina. Él no siempre era bonito, él no siempre hacía buen trabajo. Entre más herramienta, mejor se iba haciendo sus cosas. Piensa de la fuerza que tendría la iglesia. Piensa de lo cabal que sería la iglesia si todos hiciéramos lo que Dios nos diseñó para hacer. Piénsalo. Sí. Quizá tú tendrás un deseo de más. A veces yo deseo poder ser como otros también. Pero yo he llegado al punto en el cual yo ya vi. Dios me diseñó para esto. Yo ni eso puedo hacer bien. Yo voy a dedicar mi vida a hacer lo mejor que puedo en lo que Dios me diseñó. Ve lo que Pablo dijo en Gálatas 5:26. Quiero llegar al punto de esta envidia, de dónde nace. Gálatas 5:26. Esta envidia nace tiene un raíz. ¿Sabes lo que yo he encontrado? Los que envidian el ministerio de otro no es una codicia santa. Yo de veras quisiera predicar. He visto casi nunca es eso. Es otra cosa. 5:26. No seamos codiciosos de vanagloria. Nunca he visto a alguien envidiando el trabajo del que lava las tazas del baño. ¡Dios! ¿Por qué no me hiciste a mí lava taza de baño? ¿Verdad que no? Nunca he visto a nadie diciendo, ¡Dios! ¿Por qué no me hiciste a mí el que ora dos horas cada noche por el predicador en la mañana? Todos quieren ser Moody. Muy pocos quieren ser ese otro desconocido que oraba por Moody. ¿Pero por qué desean ser Moody? ¿Por qué tanto envidia por el trabajo del predicador? Y tampoco por el del diácono. ¿Por qué? Por la vanagloria. Queremos los dones dinámicos. ¿No era el problema en Corinto? ¡Todos querían hablar en lenguas! ¿Por qué? Oh, porque era muy glorioso. Muy dinámico, muy visible. Estaban enfrente y decían, ¡oh, mira, qué increíble! Que nadie quería ser los que nada más hablaban cinco palabras. ¿Nunca has visto que todos tienen envidia de predicar el domingo en la enseñanza, el sermón del domingo? ¿Sabes por qué? porque es mucha gloria poder que te den una hora. Pero ¿por qué no envidian la reunión libre? ¿Qué diferencia hay? La gloria. La gloria. No tienes, bueno, aquí no lo tenemos, pero en los Estados Unidos no puedes usar el púlpito. No te ponen el micrófono. Esto no lo dan a cualquiera. Se dañan con esto si no tienen experiencia. Es vanagloria. Mira, hermanos, Dios, yo no sé cuál es tu ministerio. Yo no sé qué te ha dado Dios, qué quiso Dios de ti. Pero Dios tiene planes específicos para ti. Unos de ustedes, ancianos, Dios no les ha dado lo necesario para ser los ancianos que de veras toman el liderazgo entre el grupo, ¿sabes? Entre ancianos hay quienes parecen ser columnas. Algunos de ustedes no lo son. ¿Van a envidiar a los que lo son? ¿O van a aprender a ser humildes y someterse? Saber, o no tanto someterse, pero saber ser guiados, seguir. El hermano Adrián y yo trabajamos muy bien, y no fue tanto por mí, sino también por él. Él aceptaba que yo era más líder que él. Y él permitía que yo guiara. Eso no significa que él se callaba. Y cuando él no estaba de acuerdo, él me lo decía. Pero si él no tenía algo en contra, pues hacíamos mis planes. Trabajamos muy bien juntos. Hicimos una buena obra juntos. Si no fuera por otras cosas, estaríamos todavía juntos. Ustedes pueden trabajar bien juntos. No tienen que pelear. No tienen que tener contiendas. Pero tienen que cortar la envidia. La envidia es la que está armando tus contiendas. Otra cosa. Versículo 14, 2 Corintios 10, 14. Porque no nos extendemos sobre nuestra medida, como si no llegásemos hasta vosotros. Porque también hasta vosotros hemos llegado en el Evangelio. La invasión. ¿Sabes? Lo vemos en una manera muy sencilla. Cuando estamos nosotros, vamos a predicar en las calles, y yo estoy ahí, o otro hermano está ahí hablando con alguien, y llega un hermano y se mete y le empieza a hablar. Eso arma contiendas. Mira, hermano, tú dices que él no tiene la respuesta, yo sí. Tú la tienes porque un día yo te dejé hablar y hacerte el tonto, o Memo te dejó hacerte el tonto y aprender la respuesta. Odio verlo. Yo estoy hablando y un hermano que no sabe nada de la conversación llega y se mete. Ahora, ¿qué tal en la obra en general? El hermano Lindell, yo recuerdo la ilustración que él usaba de esto, que él le gusta pescar. Y él ha visto tantas veces que él llega y encuentra un lugar donde no hay nadie, y él pone todas sus cosas y avienta, y el momento que agarras un pescado, todos llegan ahí a pescar al ladito de ti. Y todas las líneas amarradas, cosas revueltas. ¿Tú de veras crees que en todo mar, yo estoy aquí, tú estás a 50 metros, ¿tú de veras crees que hay más pescados donde yo estoy que donde tú estás? ¿Tú de veras? Vamos a una calle, hay 100 casas, yo estoy hablando con uno, en vez de ir y tocar otra puerta, vienes donde yo estoy. ¡Qué tonto! ¡Es una tontería! No debemos estar invadiendo las obras ajenas. Tú deja al hermano hacer su obra. Pablo dice, yo no me extendí fuera de mi medida. Yo me preocupo de ustedes porque yo los gané. Ustedes son mi obra. Yo no fui a obras ajenas. Yo no estoy preocupado con lo que está haciendo Pedro. Yo tengo problemas propios. Deja que Pedro haga su obra. Apolos la de él. Yo la mía. Yo me preocupo de lo mío. Mire, hermanos, deja de meter sus narices en obras ajenas. Es una ofensa. Tú dices, ¿por qué se ofende el hermano? Nada más le trato de echar la mano. No, tú tratas de mostrar que tú sí puedes y él no. Invade su obra. Es que yo podría ayudarle. Si él quiere ayuda, que te lo pida. Si no te lo pida, conserva tu nariz fuera. Deja de invadir. Dices, ¿por qué no nos llevamos bien en mi iglesia? Quizá por esto. Es tu orgullo que tú puedes ayudarle a él. Sabes, tú no eres tan inteligente como tú crees ser. Tú no debes menospreciar la gracia de Dios. ¿Crees que porque tienes una iglesia más grande que otro, que es porque tú sabes más? ¿No viste lo que leyó Pablo? Lo que escribió Pablo, Apolo regó, pero fue Dios que dio el crecimiento. Fue él. Pablo no tuvo mucho éxito nada más porque él supo plantar muy bien. Pablo tuvo éxito porque Dios le dio éxito. Dice, como a cada uno ha concedido el Señor. Es una concesión del Señor que tenemos. No debemos invadir las obras ajenas. Ve lo que Pablo dice en Romanos 15:20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde antes Cristo fuese nombrado, por no edificar sobre ajeno fundamento. Pablo dice, cuando yo iba a predicar, yo no iba a buscar una calle donde ya había gente. Yo buscaba donde no había gente. No meternos en medio. Yo llego a la plaza cuando predicamos y hay unos bautistas predicando. Yo no me meto en medio de ellos. Aunque es nuestra plaza. Todos sabemos es nuestra plaza, pero está bien. Yo se los presto. Yo voy a otro lugar. Dicen, es que ese es el mejor lugar. Quizá es poco mejor, pero ¿cuánto mejor puede ser? Yo he ido a lugares donde parece muy malo y ganado almas. Deja de invadir las obras. Ahora, yo quiero tocar una manera en la cual lo hacen. Quizá no lo han considerado. Sus consejos. Hay un dicho en inglés que dice que que opiniones son como sobacos. Todos tienen y todos apestan. Siempre opinando. Siempre dando tus consejos. ¿Sabes qué irritante es eso? Irritante. Yo tengo un amigo, lo amo mucho, pero cuánto me gustaría tumbarle sus dientes a veces. Estamos en mi coche esperando a alguien. Yo compré un coche con aire acondicionado para no sudar. Yo creo, otros no creen como yo. Yo creo que las cosas son para usar y abusar. Yo las compro, las uso, cuando ya no sirven, es comprar otro. Así pienso yo. Si no tengo dinero para otro, yo prefiero comer un bistec grueso que 20 bistecs delgaditos. Así pienso yo. Entonces yo estoy en mi coche y estamos esperando a alguien que está en una tienda o algo. Estamos parados y yo lo tengo prendido y el aire acondicionado. Porque hace calor. Y me dice, Miguel, si no apagas tu coche en 5 minutos y 30 segundos, se te va a quemar el mofle. Ok, le pongo un nuevo mofle. A mí no me importa. Si me importara el mofle, hubiera comprado un mofle. Yo compré aire acondicionado. ¡Oh! Cada ratito, opiniones, sugerencias, y pique, y pique, y pique, y pique, y luego dices, ¿y por qué se irrita el hermano? Cállate. Es que él va a cometer un error, yo le puedo ayudar. Cállate. No sabes cuántas veces quisiéramos nosotros, y a veces lo fallamos y lo hacemos, pero cuántas veces quisiéramos ustedes, hermanos, ¿por qué ponen las sillas así? No tiene sentido. Pero ¿sabes algo, Miguel? Cállate. ¿Qué importa? Es su obra. Deja que lo hagan. Yo recuerdo, voy a usar a mi abuelo porque yo sé que no se ofende. Mucho. Me perdona. Él entró, el hermano Víctor Caballero iba a tener una reunión y llegó el hermano Dale y vio las sillas. Era la reunión de Víctor y las reacomodó. Entra en mi casa y ve mis fotos medias así, las acomoda. ¿Por qué tiene la televisión ahí? Debe ir acá y la sala. Yo no estoy jugando. Es la verdad. Tengo un testigo. Admitidnos. No, cállate. De veras, en serio. Deja de dar tus sugerencias. Si te lo quieren, te lo piden. Amén. Es una invasión. Es una soberbia. Es una vanagloria de pensar que tú tienes las respuestas. Deja al hermano hacer su obra. Si él fracasa, pues para el Señor está en pie y para el Señor cae. Déjalo aprender. Déjalo experimentar. ¿Y sabes algo? Quizá él encontrará una mejor manera de hacer las cosas. Quizá sí. Muchas veces nuestro tradicionalismo, nuestro deseo de nunca cambiar nada, no nos deja encontrar mejores cosas. ¿Cómo estaríamos nosotros si algunos hermanos no hubieran empezado a cuestionar ser bautistas? Ustedes serían bautistas, o ni estarían. ¿Se entienden? Algún día un hermano dijo, ¿sabes qué? A lo mejor yo debo reconsiderar mi posición. Invasión. Cuarta cosa que él menciona, versículo 15. No gloriándonos fuera de nuestra medida en trabajos ajenos, mas teniendo esperanza del crecimiento de vuestra fe, que seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Usurpación. Tomar el crédito que no te pertenece. Alguien lo decía, no recuerdo quién, pero decían que los papás siempre dicen eso. Es que yo le enseñé todo lo que sabe. Hizo bien, fui yo. Hizo mal, fue su mamá. ¿Verdad? Tomando el crédito. ¿Sabes? No tomas el crédito ajeno. Pablo dice, yo no me glorío en trabajos ajenos. Yo he oído a algunos, yo lo he hecho, donde los ancianos, cuando tú tenías 12, 13 años y estabas en la iglesia y los ancianos hicieron algo y la iglesia creció y dice, sí, nosotros edificamos esa iglesia. ¡Qué tontos! Mira, tú tienes tu regla. Dios te ha dado algo. Dentro de esa regla, pues entonces tú tienes tu crédito. Nadie te lo quita, pero no le quitas el crédito a otro. Si fue otro que fue el sabio, admítelo. Yo no tengo nada en contra de piratear sermones. A veces yo vengo a la reunión con parche y perico. No tengo ningún problema. Pero yo doy crédito a quien lo predicó. Porque yo no quiero que nadie piense que me estoy tratando de pasar de listo. Tú oyes un sermón que te gusta y quieres predicarlo, sácale kilometraje. Está bien, no hay nada nuevo bajo el sol. Pero del crédito. No tratas tú de pasarte listo y que digan todos, hermano, buen mensaje. Sí, gracias, sí, estudié muy bien. Usurpando el lugar de otro. Si tú no lo hiciste, fue otro, dale el crédito. No fui yo, fue de otro. Y créeme, yo lo he hecho, yo he predicado a algunos del hermano Flavio. Él tiene unos buenos. Pero de crédito. Pablo dice, yo no necesito tomar y robar el crédito a otros. Yo tengo mi obra. Dios me ha bendecido a mí. ¿No ves que es un desprecio para lo que Dios te ha dado? Tomar el crédito de otro. Tú estás diciendo que lo que Dios te ha dado a ti no es bueno. No es honorable que tú necesitas llevarla de otro. Tú estás despreciando lo tuyo por tomarla de otro. Y muchas veces no es nada mejor. Es nada más diferente. ¿Tú crees que es mejor ser predicador que ser maestro? No. Es nada más diferente. Los dos tienen su honor. Uno tiene un honor, otro tiene otro honor. Mira, tenga tu honor dentro de tu medida. No robando el crédito a otros. Ve lo que Pablo dice en Romanos 15, 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que mira a Dios. Porque no osaría, no me atrevería, es decir, hablar alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí. ¿Sí ves lo que Pablo está diciendo? Yo no hablaría lo que Cristo no hizo por mí. Yo no voy a robar el crédito de Apolos, ni de Pedro, nadie más. Yo hablo de lo que Dios ha hecho por mí. Jóvenes son muy dados a esto, porque no tienen ellos mucho éxito, porque son jóvenes, apenas van empezando. Y quieren ellos gloria. Yo sé porque yo era uno de ellos. Quieren honra. Entonces, tratan de robárselo de otros. Nunca quieren admitir que alguien les enseñó algo. Quieren decir que ellos solo lo descubrieron. ¿Tú solo lo descubriste? Sí, yo leí la Biblia. Ah, entonces no fuiste solo, ¿verdad? Alguien un día te lo explicó, alguien lo escribió, alguien lo tradujo a tu idioma. Tú no hiciste nada solo. La Biblia dice, no tienes nada que tú no hayas recibido. ¡Acéptalo! Si tú has sido enseñado por alguien, admítelo. No es pena, es honor. ¿No ves la sucesión de los profetas, el honor que era ser discípulo de Elías? ¿Tú crees que es? No, ¿qué dice Eliseo? Yo quiero tu ropa también. Yo quiero que sepan que yo soy de ti. Todos los demás no querían seguir. Los hijos de los profetas no querían estar con él. Ellos tenían su escuela, no necesitaban Elías. Eliseo sabía que era el honor. El honor era estar cerca de Elías. Y cuando Elías se fue, él agarró la capa y la puso y dijo, ya ves, yo soy discípulo de Elías. ¿Ves? Yo doy gloria a Dios por los que me han enseñado. Es un honor. Tú no saliste de un huevo. Tú fuiste engendrado por alguien. Te enseñaron. No tratas de robar el crédito. Trata de pasarte de listo, que tú nada más de repente llegaste a las conclusiones solas. ¿Cómo irán sin haber quienes prediquen? Este es el honor. Bueno, uno más. Versículo 18. Porque no el que se alabe a sí mismo, el tal es aprobado, mas aquel a quien Dios alaba. Las contiendas vienen de la, ya lo hemos hablado, pero quiero tocarlo más específico. Vienen de la vanagloria, alabándonos a nosotros mismos. ¿Sabes? Tú nunca vas a tener paz con tus compañeros si siempre te estás alabando a ti mismo. Se van a irritar. No importa qué tan amable eres, qué tan buenos amigos son personalmente, no te van a poder aguantar. Te van a odiar. Es muy difícil amar a alguien que ya se ama mucho a sí mismo. Muy, muy difícil. Deja de hablar de ti mismo. Aprende a hablar del otro. Aprende a decir algo bueno del otro. Deja de decir cosas buenas de ti. Si tú eres el único que dice cosas buenas de ti, eso te debe decir algo. Si tú fueras tan bueno como tú pretendes ser, tú no necesitarías decir cosas buenas de ti. Tendrían sesiones de alaba a Miguel. Si fueras tan bueno como Miguel cree que es. ¿Verdad? Pero cuando todos, tú hablas bien de ti mismo y todos están... Obviamente ellos no compartan tu opinión. La vanagloria. No el que se alaba a sí mismo es glorificado. Que tú piensas que si te alabas de ti mismo, que si tú de veras te hinches, te haces así, te haces parecer bien grande, que los demás van a creer tu propaganda. Se me fue muy interesante en las elecciones pasadas, la Bastida, que se vestía de boxeador, trataba de fingir ser un hombrezote. Pero sabes, no importa cuántos guantes de box se pone, qué tan trata de hablar, él sigue midiendo lo mismo. Sigue teniendo la misma vocecita. ¿Sí? No cambió nada. Nada más en sus propios ojos. Nada más era una farsa. Le costó muchos votos. Él hubiera nada más admitido. Así soy. Este soy yo. Y no pretendo ser otra cosa. No se trata de que si soy alto o bajo. Se trata de mi política. Esta es. Hubiera sido mucho mejor tu estrategia. ¿Se entienden, hermanos? Tú te alabas a ti mismo porque quieres respeto y pierdes tu respeto. Deja que tu obra hable por ti. Deja que tu humildad hable por ti. El que es glorificado, el que es alabado, es el que Dios alaba. Un día, quizá tú nunca vas a recibir crédito en esta vida. ¿Sabes? Nosotros, que somos más dinámicos, que somos más líderes, recibimos mucha alabanza en esta vida. Y de nosotros mismos nos alabamos mucho también a veces. Y otros de ustedes que hacen una obra no muy conocida, no muy vista, no reciben mucho, ¿verdad? Nadie habla de ustedes. No se paran en la reunión a decir, Hugo dijo, quizá, o Juan Girón dijo, o Marco dijo, o Beto dice, todos dicen, Miguel dijo, o Memo dijo, o Lindel dijo. Y tú empiezas a tener vanagloria. Empiezas a tener rencor. ¿Por qué no me mencionan a mí? ¿Por qué no hablan de mí? ¿Por qué no me citan a mí? Yo también hago buen trabajo. ¿Y sabes qué? Yo lo creo. Yo creo que en unos casos hacen mejor trabajo. Pero yo tengo esta promesa en la Biblia. Que los que reciben su alabanza en la tierra, no lo van a recibir en el cielo. Ya lo tuvieron. Y ustedes que pueden ustedes ser tan humildes como Pablo lo fue, dentro de tu medida, hacer tu labor, despreocuparte de la alabanza, el crédito, la gloria, la posición, la envidia, la comparación, dejar todo eso y servir a Cristo de corazón, de pronto ánimo, un día serán alabados. Un día Cristo dirá, ¿sabes qué? No tuviste mucho, pero tú hiciste muy bien con lo poco. Eso vale más que uno que tiene mucho y hace mal con lo mucho. Hermanos, podemos trabajar juntos. Y no nada más aguantándonos. No nada más aguantes al hermano, aprécialo. Tú dices que él no es como yo. ¡Qué bien! ¿Dónde estaría la iglesia si todos fuéramos pies? Muy apestoso, sin la mano para lavarla, ¿verdad? Piénsalo. ¿Un nariz sin dedo para sacar el moco? ¿Dónde estaríamos? En serio, piénsalo. Tú dices, eso es, pero es lo que la Biblia está hablando. En Corintios, léalo. De miembros que parecen ser no de honor, no de estima. Nadie le gusta su nariz. Nadie. Y nunca encuentro a alguien que no más admira su nariz. Pero todos somos diferentes. Y eso es para la fuerza y el beneficio de la iglesia. Pero tenemos que aprender a estimarnos. Dos cosas para concluir. Los ministros debemos apreciar primeramente nuestros propios ministerios. No debes despreciar tu ministerio. Mi ministerio honro. Pablo no era Apolos, mi ministerio honro. Pablo no era Pedro, mi ministerio honro, dijo. Pablo no era Judas o Santiago, él era Pablo. Y no le daba pena hacerlo. Dicen, Pablo, tú no eres esto, tú no eres elocuente, tú no eres esto, tú eres... Mi ministerio honro. Yo aprecio lo que tengo, amo lo que tengo, y voy a servir a Dios con lo que tengo. Apreciar tu ministerio. Y segunda cosa, apreciar el ministerio de los demás. ¿No debes tú mirar con desprecio a un hermano porque él no es el líder dinámico como tú? Tú debes apreciarlo. ¿Dónde estaríamos si todos fuéramos líderes? Divorciados es donde estuviéramos. ¿Cómo estaría un matrimonio si los dos fueran fuertes líderes? No estarían casados. Dios hizo un líder y alguien que siguiera. Sin los otros hermanos, ustedes que son muy dinámicos, sin la iglesia, tú serías líder de nada. De nadie. Debes apreciarlos porque te dan a ti algo a quien guiar. Aprécialos. Ámalos. Ora por sus ministerios. Nuestro ministerio ha sido vituperado por la contienda que hay entre nosotros. Y hay que identificar la raíz, lo que lo está alimentando y corregirle este problema. Amén.